la periodista María José Olea y el académico generalista Álvaro Guirarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora de la observación del consorcio 110 años contigo y Air Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy bienvenidos a un nuevo viernes de entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y, como es habitual, me acompaña María José Olea. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro, ¿todo muy bien? ¿Y tú?
Muy bien también, muy contento porque tenemos un nuevo programa aquí por la señal de Radio Agricultura. ¿Dónde pueden seguir esta conversación, María José?
Puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Y por supuesto también por las señales de Radio Agricultura y por Agricultura TV, que ya está llegando a más de 1.600.000 hogares por distintos cable operadores, pero también a través de nuestro canal en YouTube, Agricultura TV. Conéctate a esta transmisión multiplataforma. ¿Quién nos acompaña hoy, María José?
Hoy día tenemos una invitada muy especial, nos acompaña el día de hoy Valentina Becerra, diputada del Partido Republicano por el Distrito 13. No sé si quieren nombrar a las comunas que componen el distrito.
Lo primero es, ¿dónde queda la región metropolitana? ¿Y qué comunas? El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón, Los Espejos y La Cisterna. Valentina, muy bienvenida a Entrevista Profundidad de Llegó la Hora.
Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con dos grandes, así que orgullosa y agradecida de este espacio.
No, de todas maneras, y además habíamos estado conversando contigo durante nuestra emisión regular.
En contacto telefónico.
En contacto telefónico, pero es distinto estar en una entrevista mucho más relajado y también, como el nombre lo dice, en profundidad.
Agradecida del espacio.
Valentina, vamos con lo que quizás mucha gente se pregunta, porque tú eres parte de una nueva camada de congresistas, en particular de diputados. Se renovó gran parte de la Cámara de Diputados, son rostros nuevos. ¿Cómo llega Valentina Becerra a estar en la papeleta? Porque el cómo llega al Congreso lo sabemos. Participaste en la elección, obtuviste un resultado ganante. Pero ¿cómo llegaste a esa papeleta, Valentina?
Difícil pregunta. La verdad es que todavía me pregunto cómo llegué, a dónde llegué. Y primero quiero decir que por Dios. Dios movió su juego de ajedrez de una manera tan perfecta que me puso en un cargo de elección popular y gracias a Dios gané. Pero sin duda alguna hay todo un juego de ajedrez que se movió antes y eso tiene que ver con mi historia de vida, con cómo se fue transformando, cómo se fueron dando las cosas. Yo siempre cuento, era una feliz fonoaudióloga hasta el año 2022.
¿Y ejercía como fonoaudióloga?
Ejercía como fonoaudióloga. Llevaba 5 o 6 años trabajando como fonoaudióloga en el mundo público y privado, en educación y en salud. Y en el año 2022 atropellan a mi marido, quien es carabinero, en actos de servicio en Iquique. Había sido trasladado 20 días a Iquique. Y al día 17 lo atropellan mientras hacía control vehículo.
Le quedaban pocos días para regresar.
Así es.
No es que se hubieran trasladado a usted permanentemente, sino que él fue...
Era algo totalmente temporal. Era totalmente temporal. Lo atropellaron un día sábado a las 12 del día en la carretera de la ruta del Lobito, que es la ruta que te lleva aquí hacia el aeropuerto. Y él volvía el día martes.
¿Cómo se enteraste? ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron?
¿Qué me dijeron? Bueno... día sábado, estaba en mi casa, labores domésticas, y me llamó por teléfono que a Álvaro lo habían había tenido un accidente, no sabían qué había sucedido, pero estaba en riesgo vital y estaba siendo trasladado a Iquique. En todo este momento fue con la presión pública, salen las noticias, comenzaron a llamar autoridades del Ministerio del Interior. Estaba recién asumido el gabinete de Gabriel Boric.
2022,
mal, porque el accidente fue el 26 de marzo, o sea, llevaban dos semanitas de instalados. Fue difícil, delegado presidencial, un montón de autoridades y bueno, para al otro día viajar y encontrarme con mi marido en pésimas condiciones, en riesgo vital, porque había hecho parar un vehículo y el vehículo no se detuvo y decidió atropellarlo directamente.
Y ahí, Valentina, ¿cómo fue ese paso? ¿Por qué decidiste ingresar a la política a raíz de este episodio tan lamentable que le ocurrió a tu marido? ¿Cuál fue como ese motor que te arrancó a esta cruzada política?
Bueno, desde ese momento pasaron largos meses de rehabilitación con mi marido, una vez que él ya estaba mejor, había salido de riesgo vital, ya estaba en casa, estábamos en un proceso de rehabilitación, y comencé a darme cuenta de la necesidad de hacer esto visible, primero porque me daba cuenta que la realidad que estábamos viviendo nosotros en ese momento no era una realidad particular, sino que era una realidad institucional, que durante muchos años se ha creído que Carabineros está lleno de garantías, lleno de beneficios y una cantidad de blasfemia impresionante, cuando la verdad era todo lo contrario. La verdad era que yo tenía que luchar por un paracetamol, por la terapia de mi marido, a pesar de ser lesionada en acto de servicio. Entonces fue una larga lucha que yo sentí que tenía que visibilizar, y en ese momento transcurrió un año, y lamentablemente me di cuenta de que mi marido había sido el primero de muchos ataques a Carabineros que siguieron. Tuvimos 3 mártires muy seguidos de Carabineros, hicimos marchas en apoyo a Carabineros, creamos una fundación en apoyo a Carabineros, y sin darme cuenta, sangre verde, así es, sin darme cuenta, me transformé en una cara visible de las esposas de familias de Carabineros, y por consiguiente en una voz política, porque me di cuenta que los cambios no podían ser cambios particulares, cambios beneficiados a una persona, a una esposa, sino que tenían que ser cambios a nivel legislativo, y ahí comenzó la discusión en el Congreso de la ley Naim Retamal. Nos invitaron al Congreso, conocimos otras familias, conocí al Partido Republicano, conocí a la diputada Kiera Barchesi, de a poco todo se fue dando hasta el momento en que me dijeron, ¿quieres ser candidata? Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Yo qué? No, no le veo sentido a esto. Dijeron, pero sí, mira, has hecho esto, y tienes todas las cualidades para ser una buena candidata, y bueno, la gente dirá, acepté el desafío, y aquí estamos.
Diputada Becerra, y en ese sentido, ¿cómo surge en particular, y a qué se dedican estos primeros años, sangre verde? O sea, porque claro, una cosa es su experiencia, después de ser en cuenta que hay más personas, pero... Pero hay otras instituciones también que se han ido generando, pero ¿qué hace distinto a Sangre Verde? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, lo primero es que Sangre Verde nació en un momento difícil para las fundaciones en Chile, en donde había muy poco reconocimiento para las fundaciones por todo el caso de fundaciones que eran un fraude, lamentablemente.
¿Qué efectos colaterales de ese caso?
Una infinidad de efectos que todavía no logramos identificar, ¿cierto? Pero Sangre Verde parte como una fundación muy pequeña, de familiares, esposos y gente con la intención de apoyar a los funcionarios, apoyar a sus familias. Entonces entregamos, en base a voluntariado, apoyo psicológico, apoyo asistente social y apoyo jurídico. Totalmente gratuito para los funcionarios, con trabajo 100% voluntario. Así que hemos hecho harto trabajo en primero visibilizar las problemáticas que existen en Carabineros, y creo que gracias a eso también hemos logrado un poco revertir la conversación en torno a los funcionarios, a sus familias, y ya hoy en día me atrevería a decir que no solamente estamos conversando en relación a lo que sucede a nivel con Carabineros, sino que a lo que sucede en relación a Gendarmería, a todas nuestras Fuerzas Armadas, y ya de a poco la conversación se ha ido ampliando porque la realidad es muy replicable en cada una de las instituciones. Hay pequeños matices, pero en general son bastante similares las cosas que suceden, y así es como comienza la fundación, entregando un apoyo muy importante para las familias, que es muy bien recibido, muy reconocido a nivel institucional, y que yo creo que se ha ido premiando a lo largo del tiempo. O sea, yo me quedo con la cara de los mismos funcionarios cuando me ven, me reconocen, saben que soy su diputada de Sangre Verde, saben que el trabajo que llevamos detrás, y saben todo lo que intentamos levantar en los distintos lugares que vamos ocupando.
Estamos conversando con Valentina Becerra, diputada del Partido Republicano por el Distrito 13 de la Región Metropolitana. Diputada, quiero unirlo esto un poco a la contingencia y viendo la historia de Carabineros en perspectiva. El 18 de octubre fue una fecha muy compleja para esta institución, y actualmente el Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de ley para indultar a Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos durante este periodo. ¿Cuál es la situación actual de Carabineros en relación a esta iniciativa y a este diagnóstico?
Mira, yo creo que algo importante que hay que decir con mucha fuerza y que no se nos puede olvidar es que todavía hay Carabineros siendo perseguidos por el estallido social. Lo he visto en las distintas unidades. Yo suelo visitar las distintas unidades, no solamente de mi distrito, sino que de toda la región. Converso mucho con los funcionarios, converso mucho con las distintas las distintas autoridades institucionales y me siguen llegando reportes de que la fiscal Chong sigue persiguiendo a uniformados. Ella lo que hace es que pregunta en cada una de las unidades quién trabajó, qué funcionarios trabajaron para el estallido social. Esa es la pregunta que ella hace y que le solicita a Carabineros. La respuesta es obvia, todos, o más de alguno en alguna unidad trabajaron para el estallido social porque estaban todos llamados por la contingencia delictual que había en ese momento, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ella va armando sus casos, va armando sus fichas, va buscando sus víctimas. Entonces, la situación es terrible porque todavía tenemos uniformados que están siendo perseguidos por una fiscal que tiene un sesgo ideológico importante. Todavía tenemos funcionarios que están recién ingresando a condenas judiciales, recién están siendo condenados, recién están cayendo presos. Entonces, lo que yo veo es que... lamentablemente esto es un poco una bola de nieve que está recién comenzando porque no tenemos cómo detener a una fiscal que lamentablemente es de un poder independiente, o sea, no tenemos injerencia ahí como diputada, ¿cierto? Pero sí tenemos algo muy importante que es los ojos de la población en estos momentos puestos en todo lo que está sucediendo en torno a nuestros funcionarios. Todos se han dado cuenta de cómo se movieron las fichas durante el estallido social, quiénes fueron los que lo organizaron, con qué intenciones lo organizaron. La intención de desestabilizar nuestro país es clara, es evidente en relación al proyecto de ley del Partido Nacional Libertario. Me alegra que los hayan presentado. Yo creo que algo importante de mencionar es que el proyecto tenía que ingresar por el Senado, ¿cierto? Por eso no podía ser iniciativa nuestra, pero espero con ansias que llegue a la Cámara para poder apoyarlo.
Y en ese sentido, diputada, otro tema vinculado con la situación del estallido, lo que usted decía, el uso político, también usted ha estado muy activa junto con otros parlamentarios en la Cámara de Diputados. Hay bastantes personas vinculadas de una u otra manera con Carabineros, ¿no? Con la institución. Ustedes también han levantado con bastante fuerza una crítica a las pensiones de gracia que paga el Estado a personas involucradas en precisamente delitos u otras cosas como el estallido.
Sí.
O sea, ¿cómo se ve eso? Porque eso lleva años pagándose.
Así es. Sí, sí. Y lo más terrible es que se sigue pagando incluso a personas que no les corresponden. Un caso claro es pensiones de gracia, por ejemplo, a la víctima, ¿cierto? Que se reconoció en su momento del caso Zamora. Que cayó por el puente, se lanzó por el puente, ¿cierto? Zamora, el diputado Zamora,
sí, claro.
Fue absuelto y aún así se le paga pensión de gracia. O sea, ¿y hasta cuándo? No sabemos. Espero que la última información que yo tenía era que todavía se pagaba. Espero que eso haya sido revocado. Pero acá lo claro es que, y evidente, es que efectivamente hubieron víctimas, por supuesto que sí, no se pueden negar, pero también hay otras que se aprovecharon de la situación, se aprovecharon del pánico, se aprovecharon del momento político para tener una pensión de gracia que no les correspondía. Entonces eso debe ser evaluado, también debe ser evaluado el grado de discapacidad que esto le provocó, de afectación que esto le provocó, que sea algo más objetivo, ¿cierto? Y no tan arbitrario.
Que se pueda acreditar de mejor manera el daño ocasionado.
Totalmente. Si son daños temporales o daños permanentes, si la pensión va, lo mismo, si va a ser temporal o permanente, o sea, hay un montón de cosas que ver. O sea, tenemos gente con pensión de gracia que sigue trabajando, que sigue haciendo su vida, y algo muy importante también, y que no suele decirse, es que también hubieron muchísimos funcionarios de Carabineros afectados, y a ellos, ¿por qué no otorgarles pensiones de gracia en los casos que corresponda, en los casos que corresponda ser evaluado? Porque también hay muchos funcionarios que fueron invalidados para el servicio producto del estallido social. Hay muchos carabineros que también tuvieron pérdida ocular, entre otras afectaciones, y eso nunca se ha visibilizado, nunca se ha materializado a la luz pública, y eso tiene que revisarse al menos.
¿Y qué es lo que falta para que eso ocurra, diputada? ¿Cuál sería el paso a paso seguido en el caso de revocarse estas pensiones que, como usted decía, su juicio no corresponde?
Nosotros lo hemos estado intentando trabajar con el Ejecutivo directamente, ¿cierto? Hemos planteado la necesidad, hemos planteado nuestras preocupaciones, el Ejecutivo se ha comprometido a revisarlas, eso va a ir sí o sí, pero también tenemos que entender que estamos en un momento político crucial, complejo, evidente, que hay prioridades, no digo que esto no lo sea, pero también hay que analizar mucho el momento en que se va a realizar porque estamos en un momento económico riesgo social crítico y lamentablemente hay urgencias que tienen que ver directamente con un impacto a la ciudadanía muy, muy importante. Pero esto se va a hacer sí o sí, y eso es lo que más me tranquiliza.
Estamos conversando con la diputada del Partido Republicano por el Distrito Número 13 de la Región Metropolitana, Valentina Becerra. Diputada, usted mencionó algo ahí interesante, la famosa, me voy a entender por qué digo famosa, ley Nain Retamal, porque ha sido un cambio importantísimo en la forma en que funcionarios de las policías pueden ejercer la legítima defensa, en particular con esta figura de la legítima defensa privilegiada o calificada. No obstante el cambio que se nota y que hemos visto cada vez que hay estos delitos violentos, que ahora los funcionarios policiales pueden estar mucho más tranquilos para defender a las víctimas en un delito de flagrancia o para proteger a la comunidad. El Partido Comunista hace un par de semanas, casi un mes, levantó la idea de derogar algunos elementos legales propios de la ley Nain Retamal, de alguna manera volviendo a la etapa previa. ¿Qué implicaría esto en la práctica?
Yo creo que hay que partir de la base invitando, ¿cierto?, al Partido Comunista que se ponga de acuerdo. Que se ponga de acuerdo, sí, el Partido Comunista de la ex candidata a presidenta Jeannette Jara, que apoyaba a Carabineros, que apoyaba a la institución, ¿cierto?, que quería más atribuciones para las policías, que quería combatir el crimen, ¿cierto?, y todo este discurso que hicieron en campaña. ¿O es el Partido Comunista que se está viendo en el último tiempo que lo único que intenta es deslegitimizar a Carabineros, a nuestras instituciones, y darle menos atribuciones para que el delincuente tenga más atribuciones? Y la cosa es simple, o sea, uno de los dos tiene que tener más atribuciones, y en este caso las tiene que tener Carabineros, porque es quien ejerce el control de orden público, es lo lógico. Entonces el Partido Comunista tiene que ponerse de acuerdo de qué lado está, si está del lado del manifestante, del delincuente, de quien ejerce la violencia, o de nuestras policías. Nuestra posición como partido y como oficialismo y como sector, me atrevería a decir yo, es evidente, es claro, en eso no nos perdemos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso no nos perdemos. Pero el Partido Comunista tiene que ponerse claramente de acuerdo. Y también esta idea comunicacional de que Carabineros con la ley Nain Retamal tiene una legítima defensa distinta a la que constitucionalmente se le ha invocado, también es falso. O sea, es un poco el juego comunicacional que ellos hacen, porque la legítima defensa Carabineros siempre la ha tenido constitucionalmente, porque ellos son policías y tienen una atribución particular distinta. Entonces ahí también hay un juego comunicacional súper interesante que hacen con la población para darles a entender que algo en ese sentido cambia cuando la realidad no es así.
Y pareciera que en ese sentido, diputada del Partido Comunista, transmite la idea que poco menos que hay una ley de gatillo fácil y que en el fondo usted se va a encontrar con un funcionario policial en la calle, el funcionario policial puede sacar el arma, dispararle y no le pasaría nada. O sea, ¿qué tan lejano a la realidad es esto?
O sea, yo estuve en la discusión de la ley Nain Retamal como asistente en las tribunas, ¿cierto?, desde otra vereda en ese momento, y ese era el discurso. El discurso era, si ustedes aprueban esta ley, el día de mañana se van a enfrentar a Carabineros levantando su armamento en cualquier momento, ¿cierto? ¿Cuántos civiles vamos a encontrar muertos? ¿Cuántos civiles vamos? Ese era el discurso, y eso no ha sucedido. Ya, porque en la práctica el carabinero sigue haciendo su trabajo como corresponde en la medida legal que se le permite. Por eso insisto, la ley Nain Retamal en ese sentido en particular no ha cambiado grandes cosas y la institución sigue funcionando de igual manera.
Y además se aplica a las otras policías, se aplica también a la policía de investigaciones, eventualmente a la policía militar, eventualmente incluso a la gendarmería.
Sí, a mí yo insisto, creo que un trabajo que tenemos que hacer a nivel comunicacional es poner las declaraciones, los dichos, las cuñas del 2019 a la CEDORA.
Teología tuitera.
Totalmente, sí. Me parece súper interesante analizarlo ahí y ver cómo han cambiado los discursos en el estallido social, en campaña, ahora, y cuál de todas las mentiras que ellos intentaron levantar comunicacionalmente se cumplieron, y yo me atrevería a decir que ninguna. O sea, no.
¿Y por qué lo han hecho, diputada? ¿Cree que estas vueltas han ido a la par de cambios en la opinión pública que ha ido aumentando la buena percepción a Carabineros y el apoyo?
Como dices por ahí, Chile realmente despertó. despertó y realmente esta vez se dieron cuenta de quiénes son los que realmente están mintiendo, pero sobre todo mintiendo, yo diría manipulando, quiénes son los que realmente manipulan la opinión pública a su favor, porque tuvieron la oportunidad de durante 4 años de estar en el gobierno, de cambiar las cosas a su favor, ¿cierto?, o según su ideología política, y nos dimos cuenta que no lo hicieron, que no mejoraron Chile, que no avanzamos, y es evidente, y es porque tienen un sesgo político sumamente importante, y en relación a Carabineros trabajaron mucho tiempo para deslegitimizar, para debilitar nuestra institucionalidad, pero la gente se dio cuenta que si Carabineros, si nuestras Fuerzas Armadas, si, no tienen una fortaleza institucional, pero sobre todo un apoyo político y de Estado, difícilmente vamos a lograr combatir la crisis de seguridad que tenemos en estos momentos.
Estamos conversando con Valentina Becerra, diputada del Partido Republicano por el Distrito 13 de la Región Metropolitana. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Silvia, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas Silvia, elevando confianza, seguridad y estándar de ensamble mundial. Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Finalizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos, adjuntos y WhatsApp. Con Finalizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.finalizador.com.
Mira, Falco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o grandes engorrosos. Olvídate de eso y pronto Atelco puede ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico, personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Atelco, el primer nuevo banco de Chile.
Javier, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay mucha estafa.
Yo en DVI, en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. Ay, me pagaron al contado.
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vender tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
Obvio, ¿tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros de un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para ella!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Un árbol vale más que 1000 palabras, pero si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica. Lo bueno de estas renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Una matanza, el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone. Confía en más TV de 55 jugadas con premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. En el futuro estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso por la 92.1 en Santiago, Radio Agricultura, nuestras plataformas de streaming y Radio Agricultura TV, con más Llegó la Hora. Y seguimos conversando aquí en la entrevista en profundidad con la diputada Valentina Becerra del Partido Republicano, representante del Distrito 13 de la Región Metropolitana.
Sí, diputada, queríamos llevarla ahora a otro tema que tiene que ver con la, una de las comisiones que integra, que es la Comisión de Educación. Y hace unas semanas, unos días, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 4 de los 8 artículos de Escuelas Protegidas, este proyecto emblema del gobierno en pro de la seguridad en educación. ¿Qué es lo que quedó tras este fallo y cómo cambia la esencia del proyecto el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional estos aspectos en concreto del proyecto?
A ver, yo creo que lo más importante es no olvidarnos de por qué nació este proyecto de ley. Este proyecto de ley nació por la muerte de un asistente de la educación en Calama, ¿cierto? Y que nos obligó a legislar en esa materia. Nosotros hubiésemos querido no tener que hacerlo, hubiésemos querido que la violencia no avanzara en nuestros establecimientos, pero lamentablemente la realidad que tenemos en estos momentos en gran parte de nuestros establecimientos, muy fuertemente arraigada, ¿cierto?, en algunos en particular, y nosotros decidimos hacernos cargo, que es lo que creo yo como políticos nos corresponde. En ese sentido, ¿cierto?, hay que decir que por supuesto que aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, pero no sé si decir que el corazón o la base del proyecto de ley se ha perdido, porque la base del proyecto de ley es prevenir que estos hechos sucedan en los establecimientos educacionales, devolverle la autoridad a los establecimientos educacionales, a los directores, a quienes dirigen cada uno de los establecimientos, y devolver las atribuciones a los profesores, ¿cierto?, a las distintas autoridades que están en la interna de los establecimientos. Eso creo que se logró. Hay cosas que se perdieron, como la inhabilidad para la gratuidad en las universidades, ¿cierto?, y la atribución de carabineros para revisar las mochilas como tal. Yo creo que esas dos cosas, por decirlo así, se perdieron, pero están en otros proyectos de ley que también se pueden ir complementando uno con el otro, y acá lo importante es que cada uno de los establecimientos va a tener la posibilidad de establecer los protocolos para prevenir el ingreso de armas o de elementos que puedan dañar a cualquier integrante de la comunidad escolar. Mire, esa es la base, ese es el corazón del proyecto de ley, y eso se mantiene.
O sea, un abanico de posibilidades que cada colegio, de acuerdo a su realidad y a sus necesidades, vaya adecuándolo e implementándolo.
Así es, correcto.
Ahora, diputada, distintas voces que están detrás apoyando el proyecto, por ejemplo, el exministro de Educación, Raúl Figueroa, que salió a decir, efectivamente, algo muy en la línea de lo que usted plantea, de saber cuidado. Esto no vota el corazón del proyecto, y efectivamente hay un antes y un después de Escuelas Protegidas, sí, en particular por la posibilidad de que cada institución tenga mecanismos objetivos que permitan revisar mochilas, registrar lo que se está ingresando a la comunidad educacional, instalar eventualmente detector de metales u otro. ¿Cree usted que la izquierda quedó con un sabor amargo después del fallo? ¿Usted cree que esperaba ir por más eventualmente?
Es que insiste en la idea de ello, de verdad que no logro entender qué es lo que la izquierda quiere. Porque como oposición yo los veo muy débil, los veo muy perdidos en la línea que quieren. Están dando manotazos de ahogado, ¿cierto? Y eso es evidente. A mí lo que más me preocupa es que hayan celebrado, ¿cierto?, esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que se hayan caído estos cuatro puntos. Y yo me pregunto si van a celebrar cuando se logre ingresar un arma a un establecimiento, cuando tengamos otra muerte en un establecimiento educacional, o otra integrante de la comunidad educacional dañado, ni Dios lo quiera muerto, ¿cierto? O sea, ¿cuál va a ser la reacción? Porque ahí es donde vamos a salir fuertemente nosotros a decir, esto es en gran medida por su culpa, por lo que ellos no quisieron legislar y no estuvieron disponibles para conversar. Entonces ahí la verdad es que yo espero... Y vamos a estar acompañando a cada una de las comunidades educativas a implementar, ¿cierto?, este proyecto de ley. Yo me quedo con lo que cada uno de los directores que he podido conversar me han transmitido, y es que ellos están muy contentos porque van a tener la posibilidad, ¿cierto?, de implementar reglamentos que estén adecuados a su comunidad escolar, y quién mejor que ellos para hacerlo, si ellos son los que
lo hacen.
Exactamente. Es muy distinta en un establecimiento y en otro.
Actualmente se está... El proceso de traspaso de los colegios municipales a los SLEP se encuentra actualmente detenido por instrucción del Mineduc. ¿Cómo evalúa esta implementación de estos nuevos sistemas educativos SLEPs?
Uh-huh. Ahí, si no me equivoco, me encantaría tener la cifra exacta por ahí, dijera. Pero si no me equivoco,
dijo alguien alguna vez.
Claro, dijo alguien alguna vez.
Cifras.
Muy, muy sabio.
Si no me equivoco, son 28 los municipios que todavía no hacen el traspaso a los SNEP. Y más que por instrucción del municipio, porque los mismos, del Mineduc, perdón, más que por instrucción del Mineduc, es porque los mismos municipios han intentado, en el fondo, retrasar este proceso, y es porque son municipios que están muy comprometidos con la educación municipal y creen que ellos lo pueden hacer mejor que los mismos de SNEP. Lo que nosotros hemos dicho y hemos visto también es que depende de cada una de las realidades el sistema que se puede llegar a combinar. A mí lo que me parece más importante es que el Mineduc valora, ¿cierto?, algunas puntos importantes del SLEP, valora algunos puntos importantes de la educación municipal, y estamos intentando integrar esos puntos.
Exacto. ¿Y el SLEP?
Tenemos que verlo. Se sabrá al pasar los años si es posible o no. Yo creo que lo más importante es que el Ejecutivo está dispuesto a dar esta discusión, a ver la posibilidad de hacer modificaciones en pos de mejorar la educación. O sea, creo que el gran error sería creer que acá está todo hecho, todo resuelto y que no hay nada que hacer en la educación. Al contrario, hay mucho que hacer. Me atrevería a decir que nadie tiene la fórmula perfecta para mejorar la educación pública, ¿cierto? Por tanto, hay que buscar la fórmula, hay que buscar la manera, y hay que, para eso, sentarse a discutir de qué es lo mejor para las distintas realidades que tenemos en nuestro país.
Diputada Becerra, ¿y usted valora esta actitud desde el Ministerio de Educación de la Administración del presidente Kast de detener y revisar? Porque durante los últimos 4 años, bajo la administración del presidente Boric, y en particular bajo la dirección del ministro Cataldo, era un tema tabú. No se podía plantear la posibilidad de detener el proceso porque saltaban inmediatamente los parlamentarios acusando que se quería volver a municipalizar, cuando lo que muchos diputados o parlamentarios, también en el Senado, planteaban era: oye, vamos a cumplir 10 años, hay resultados muy dispares en los distintos servicios locales de educación, tenemos que mirar esto antes de seguir implementando. ¿Cómo lo usted valora esa disposición del gobierno del presidente Kast?
Yo soy de la idea de que la disposición siempre es lo más importante, porque si nos cerramos a la posibilidad de, y sigo insistiendo en lo mismo, es porque la ideología reina en todo su esplendor. O sea, insisto en la idea de acá nadie tiene una fórmula perfecta para solucionar los distintos problemas que tiene nuestro país, pero lo más importante es tener esta disposición a dialogar, a escuchar y a ver, y algo súper importante, que el Ejecutivo está escuchando a todas las partes. Ya está invitando a directores, a padres apoderados, a colegios públicos, a colegios particulares subvencionados, que en este momento son fundaciones, ¿cierto? O sea, estamos intentando dialogar y tener esta disposición con todos los entes que se involucran en una comunidad educativa y no tener un sesgo de con uno, con el otro, con el que a mí me conviene para lo que yo quiero implementar. No, acá lo que realmente vemos es la disposición a mejorar la educación.
Diputada, queríamos llevarla a otro tema también relacionado con educación, respecto a la presentación del proyecto de ley que hizo el Ejecutivo que reforma el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, integrando un sistema mixto, ¿verdad?, con criterios de méritos, de notas, de rendimiento, entrevista también, en aquellos colegios que tienen actualmente sobredemanda. Queríamos saber cómo evalúa esta medida y si es correcto hablar de un chavo tómbola, como se ha dicho comunicacionalmente.
Ahí creo que también lo más importante es recalcar, ¿cierto?, que el Ejecutivo destaca también los puntos importantes del SAE, ¿cierto?, los puntos valorables, ¿cierto?, que aportó el SAE, pero no por eso desconoce las limitaciones que tiene el SAE y los problemas que ha generado el SAE en la comunidad escolar. Y algo evidente es que el 60% de la comunidad educativa y de los padres y apoderados está de acuerdo con formular un procedimiento o una modificación al SAE. Entonces no podemos desconocer ese 60% que está disconforme, ¿cierto?, con el sistema de admisión escolar, y en relación a eso hay que hacerle modificaciones porque las dificultades son evidentes, y para mí el gran problema es dónde estamos poniendo el foco, y estamos perdiendo el mérito, estamos perdiendo a los buenos estudiantes, estamos desmotivando y desincentivando a los buenos estudiantes al reconocimiento de su mérito, que eso es lo más grave, y las cifras así lo demuestran.
Diputada Valentina Becerra, del Partido Republicano, representante del Distrito 13 de la Región Metropolitana de Santiago, ¿cómo se está preparando usted en la Comisión de Educación y en la discusión educación, porque tanto la situación de los servicios locales de educación pública como el sistema de admisión escolar son una política pública donde, contrario a lo que la gente cree, no están alineados por colores políticos. O sea, tú puedes encontrar gente que tiene una opción de derechas y que está de acuerdo con el sistema de los servicios locales de educación, y puedes encontrar gente más cercana al mundo de las izquierdas que no está de acuerdo. ¿Cómo se están preparando ustedes? Porque estos debates sí o sí van a pasar por la Comisión de Educación, una comisión que en la última legislatura estaba controlada por las fuerzas del gobierno del presidente Boric y muy hostil a la iniciativa privada en materia de educación.
Sí, totalmente. Y eso todavía se evidencia.
¿Se evidencia?
Tenemos una comisión que está compuesta por 13 integrantes. De esos 13, hay 3 que son de oposición y de izquierda dura y pura, ¿cierto? Y ahí vamos jugando, ¿cierto? En la DC, en PDG, de cómo van jugando, pero en general somos 8 de oficialismo como tal. Y en ese sentido, yo personalmente, ¿cómo me estoy preparando? Y una de las grandes misiones que tengo a lo largo de estos 4 años es que quiero visitar, ojalá, cada uno de los establecimientos educacionales de mi distrito para conocer la realidad y cuáles son los problemas que a ellos realmente les afectan y les importan.
Que sea un catastro de todo eso.
Exactamente. Independientemente del colegio que sea, del tipo que sea, de los alumnos que tenga, de la cantidad de alumnos que tenga, creo que es importante conocer las distintas realidades que uno tiene, al menos en su distrito. Y otra cosa es a nivel nacional. O sea, en el fondo tener esta disposición a dialogar y a conocer esta realidad. Algo que me ha impresionado mucho es que la mayoría de los establecimientos educacionales me decían: acá nunca nos visitaron autoridades, nunca nos pidieron la opinión, nunca nos preguntaron de qué era lo mejor para nuestro establecimiento educacional. Y creo que eso es el gran cambio que nosotros podemos ofrecer y que tenemos que realizar. Entonces, desde ahí la preparación está primero en la representación, ¿cierto?, de la realidad distrital, por supuesto el conocimiento técnico de ir absorbiendo los distintos estudios que hay de los distintos sistemas, tanto a nivel nacional como internacional. Yo estoy muy interesada, por ejemplo, en lo que se ha hecho a nivel educacional en El Salvador, que han recuperado la educación pública y que uno de sus focos es que la educación pública sea de un estándar mejor que el privado, y creo que se ha logrado muy rápidamente en un corto tiempo, y hay que ver qué es lo que está haciendo El Salvador, por ejemplo, para recuperar la educación pública. Siempre miramos a países europeos, sí, claro, a países muy distantes, y por qué no ver lo que tenemos acá muy cercano en Latinoamérica, y lo que está haciendo más de cerca, ¿cierto? Que es más fácil o quizás es posible de implementar en nuestro país. Así que hay harta preparación, hay harto empuje ahí, y la comisión ha estado bien, bien entretenida. Así que estoy chocha con esa comisión, la verdad, y aparte con un ejecutivo que yo la verdad valoro muchísimo el nivel de ministra que teníamos, el nivel de subsecretario y de subsecretarios en general que han sido un tremendo aporte para estas discusiones. Son gente muy preparada y que nos tienen mucho que entregar y que nutrir.
Diputada, ¿cuáles van a ser sus banderas de lucha o sus principios intransables en materia educacional en este periodo legislativo? ¿Qué es lo que le gustaría que quedara como sello de su gestión en materia educacional?
De mi gestión en materia educacional, yo creo que algo muy importante es que durante muchos años se perdió la educación valórica. Y es algo que nos hace entender por qué estamos como estamos hoy en día en la sociedad. Espero poder instalar esto en la discusión, poder en la medida de lo posible recuperarlo, ¿cierto? Pero al menos los vamos a poner sobre la mesa como algo sumamente importante de conocer, de valorar y de recuperar en nuestro país, en la educación.
Interesante. Diputada Valentina Becerra, del Partido Republicano, ¿cómo ha sido este periodo? Porque ya lleva 3 meses, un poquito más de 3 meses en el Congreso.
Siento que han sido 8 años.
¿Cómo ha sido ese proceso de
ajustarse? Parece que son 4 años.
Son 4 años. ¿Cómo ha sido?
En general el ritmo es sumamente rápido, es sumamente interesante, intenso, pero es un poco de cómo soy yo en la interna como persona. Me gustan mucho los nuevos desafíos, me gusta mucho este ritmo, me gusta mucho el servicio público real, y eso me tiene muy contenta. Creo que suena un poco egocéntrico decirlo, pero creo que puedo ser un gran aporte en esta nueva camada política que se ha formado. Y lo que me tiene más contenta también es que no solamente yo, sino que esta nueva camada viene con muchas ganas, con mucha energía, con buenas ideas, y por sobre todo con ganas de trabajar, y eso se valora muchísimo independiente del partido o del color político que venga.
¿Y qué ¿qué diferencia cree que pueden hacer dada esa renovación de la política desde el Congreso? ¿Cómo se podría hacer un punto de inflexión en un antes y un después?
Yo creo que lo más importante es que estamos movilizando la política, eso tiene inquieto a varios,
oxigenarla
totalmente, renovarla, ¿cierto? Creo que esta nueva camada está, no sé si sea la forma de decirlo, pero está subiendo el nivel de la política. El nivel de exigencia, el nivel de participación, el nivel de trabajo, y eso lo creo yo que se valora mucho y la gente lo evidencia muy drásticamente, o sea, es evidente, y las ganas y el puche que lleva cada uno de los nuevos parlamentarios, insisto, independiente del color político, es distinto. Se nota el nuevo training del Congreso.
¿Cómo piensan mantener ese ritmo exigente? Porque, claro, llevamos un par de meses, pero esto se va a prolongar durante 4 años. ¿Cómo se está organizando para mantener ese ritmo de exigencia, de calidad y de no perder el norte en este ajetreo que es el Congreso, la política, la contingencia?
Y yo creo que depende de cada uno. Al menos yo intento buscar el equilibrio. Los equilibrios nunca son sencillos. Pero buscar el equilibrio entre esta vida intensa parlamentaria, esta vida intensa en terreno, y esta vida intensa a nivel familiar, ¿cierto? A nivel de los descansos que uno necesita, es fundamental y es clave. El apoyo que uno tiene, las redes de apoyo, la familia, eso no se puede perder de vista. Para mí ha sido algo clave. Tengo un hijo de 2 años, tengo un esposo con discapacidad, y eso es fundamental. O sea, buscar el equilibrio, que no es sencillo, pero yo soy de la idea que se puede. Y es necesario para mantener equilibrada las energías durante estos próximos 4 años. Hasta ahora lo estamos logrando, creo yo. Hasta ahora lo estamos logrando.
Una última pregunta, ya se nos acaba el tiempo, diputada, pero se conecta un poco con lo que hemos visto. Hay un interesante grupo de parlamentarios, lo he conversado, ¿no?, que de una u otra manera se vinculan con Carabineros. Usted, por su marido, está el diputado Zamora, está el diputado Saletti,
la diputada Javiera Rodríguez,
hay otros que tienen algunas conexiones también, quizás no tan directas, pero ¿cree usted que esto puede permitir avanzar en algunas de las preocupaciones y de los dolores de la familia de Carabineros? Porque nunca habíamos tenido tantos gente vinculada directamente con el mundo de Carabineros en el Congreso.
Yo creo que lo más interesante es que acá tenemos una mirada completa de lo que sucede a nivel institucional. O sea, tenemos al diputado Basaletti, ¿cierto?, como general de la institución, ex general de la institución, ¿cierto? Tenemos al diputado Zamora como PNI, ¿cierto?
Exacto.
Tenemos a la diputada Becerra, ¿cierto?, como esposa, como familiar de un carabinero, y a la diputada Javiera Rodríguez, que lo vivió toda su vida como hija. Y eso te da una mirada completa de qué es lo que sucede a nivel institucional, que la realidad, dependiendo de la perspectiva, es sumamente distinta. Las discusiones que tenemos en la interna, ¿cierto?, han sido súper enriquecedoras de cuál es el foco que le queremos dar a nivel legislativo, y cada uno está empujando desde su perspectiva cambios interesantes a nivel institucional. Yo, por mi parte, estoy generando cambios muy interesantes a nivel legislativo en lo que tiene que ver con todo lo que es garantías en salud, lesionado en acto de servicio, comisión médica.
La parte más social, quizás.
La parte más social o la realidad que yo más conozco, que es la de lesionado en acto de servicio. Yo me conozco los reglamentos, la ley orgánica de Carabineros en ese sentido, y me atrevería a decir que conozco perfectamente cuáles son las modificaciones que debemos realizar para facilitarle el camino a los funcionarios y a las familias, y ojalá pavimentarle en el fondo lo que viene en un futuro. O sea, a mí lo que me interesa es eso, y espero que durante estos próximos 4 años podamos avanzar en facilitarle la vida a los funcionarios de Carabineros de Chile y a sus familias, y por qué no, a todas las instituciones, para que si en algún momento de su vida, ni Dios lo quiera, tienen que pasar por una lesión en acto de servicio, sea mucho más fácil y no tengan que pasar por todos los martirios que viví yo a nivel institucional.
Diputada Valentina Becerra, muchas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista en profundidad. Te llevo la hora.
Gracias a ustedes por el espacio y por brindarme esta entretenida conversación. Se me hizo muy, muy corto. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación, diputada. Nosotros, Álvaro, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más. Llevo la hora.
¿Te has preguntado cómo mantenerse en tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar con la vida en caso de que la solución está en la palma de tu mano? En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de inducción. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. Ahora que presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los peligros, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los vehículos andan nerviosos.
Consorcio, 110 años contigo y
IT Security, un referente en la industria de seguridad privada.